Hola Javier, un saludo para vos y para la audiencia. Un gusto como siempre hablar contigo.
Orlando, para tener un poco de precisión, el mecanismo de prevención de la tortura, ¿qué piensa con respecto al uso de balines de goma por parte de la policía?
Mira, existe todo una reglamentación que se había hecho tanto en Naciones Unidas y recomendaciones. Y en las últimas manifestaciones que ocurrieron en marzo, nosotros recomendamos principalmente al Ministerio del Interior que quite unos instructivos con respecto a la utilización de balines de goma. Se estaban utilizando los balines de goma para disparar en zonas delicadas y hasta letales, podríamos señalar, como por ejemplo la cabeza, los ojos, la cara, ¿no? Y esto se encuentra determinantemente prohibido en la legislación internacional, ¿verdad? Entonces estos balines de goma deben ser disparados principalmente a las piernas de manera disuasoria. Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros habíamos señalado con respecto a la manifestación? Que en general se evitaba que traspasen a ciertos lugares, ¿verdad? Pero en ese evitar que traspasen, la policía avanzaba 300, 400 metros y disparando. Entonces había mucha gente que recibía balines de goma en la espalda. O sea, no se justificaba en ese sentido la utilización de balines, puesto que ya había pasado, digamos, la posibilidad de que se traspase la zona de seguridad establecida. Entonces, en ese sentido, se necesita una mejor reglamentación, se necesita una mejor adiestramiento, a los funcionarios en general, y en verdad nos parece, mirando un poco la ola que hay en la región, ¿verdad?, peligrosa esa utilización de manera indiscriminada y sobre todo disparando a zonas sensibles y letales, ¿no?
¿Hay un protocolo sobre la utilización de los balines?
Hay protocolos de utilización de armas no letales que el Estado paraguayo debe de observar y debe de cumplir principalmente, ¿no? No disparar a estas zonas como lo están haciendo de manera, como lo hicieron, ¿no?, en marzo pasado.
Bueno, Orlando, integrantes del mecanismo de prevención de la tortura se reunieron con el presidente Mario Abdo para hablar sobre qué.
Sí, nosotros estamos cumpliendo el año que viene 10 años, Javier, y hemos tenido en estos 10 años un antes y un después, ¿no? En cuanto a lo que es la visualización de las personas vulnerables dentro de los sistemas de encierro. Digo sistemas porque en general se piensa que solamente monitoreamos cárceles, pero también monitoreamos lo que es el neuropsiquiátrico, hogares de niños, hogares de ancianos, privados y públicos, ¿no?, que entran dentro de nuestra esfera de acción. Nosotros somos 22 personas para más de 3.000 instituciones que debemos de monitorear, ¿verdad? Entonces, desde el 2013 que se crea el mecanismo, antes que ampliaciones tuvimos reducciones, y lo que fuimos a conversar es principalmente en fortalecer la institucionalidad del mecanismo. Este fortalecimiento pasa por varios ejes, ¿no? Desde, por ejemplo, no tenemos un local propio y ahora el Estado está, varias instituciones públicas están dejando locales, entonces conversar sobre la posibilidad de traspaso de locales para que no estemos pagando alquileres. Esto, más que un aumento presupuestario, es un ahorro presupuestario que vamos a ir planteando, ver la posibilidad de contar con funcionarios que en otras áreas de repente no estén con funciones determinadas y que podamos nosotros ver las capacidades de ellos. La incorporación de tecnología, ¿no?, de tecnología en estos monitoreos, en la recabación de datos, entonces se podría trabajar con MITIC. O sea, ir a conversar principalmente de ver cómo podemos fortalecer esta institucionalidad que no se vio fortalecida en estos 9 años, sino más bien reducida en su presupuesto, pero manteniendo los niveles de trabajo y de ejecución que se venían haciendo. Nosotros el año pasado, a pesar de la pandemia, ¿verdad?, bueno, si bien yo no estaba el año pasado, estaban otros comisionados, se realizaron controles en general, tanto penitenciaría como centro educativo, pero también albergues con COVID. Nos hemos capacitado con la Cruz Roja para realizar los monitoreos con todos los protocolos y equipos necesarios para ello, y esto sin tener ningún tipo de incremento, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es cómo podemos mejorar nuestra capacidad institucional y con ello también cumplir con las recomendaciones y exigencias del Subcomité de Prevención de la Tortura, que nos señala la necesidad de fortalecer los controles y monitoreos debido a que en situaciones de doble encierro, como los que se viven actualmente, que no es solamente que están privados de libertad, sino también privados del contacto hacia las afuera, aumentan las probabilidades de vulneración de derechos, ¿no? Es como el caso de los niños en sus hogares, ¿verdad? Cuando no tienen clases, no tienen espacios de comunicación y denuncia con el afuera cuando sufre maltratos o violencia dentro de los hogares. Pero lo mismo ocurre en situación de encierro, con los niveles de estrés y con los niveles de frustración también de un personal que también se ve encerrado dentro de este encierro que representa la pandemia, ¿no? Entonces, para cumplir con esos objetivos de disminuir los niveles de tensión, disminuir las posibilidades de vulneración de derechos también, es que estamos viendo este tipo de fortalecimiento que realmente recibimos una buena acogida por parte del presidente, y vamos a estar trabajando en ver las opciones que hoy nos permiten dentro de este marco de austeridad que nos impone también la pandemia, ¿no?
¿Cómo observaron un poco todo este tiempo la famosa descongestión de las penitenciarías en este escenario COVID, por ejemplo, Orlando?
Mira, hubo reducción, disminución de la población penitenciaria, pero por otro lado hay un aumento de la población en comisaría. Es decir, no podemos señalar que hubo una disminución de personas privadas de libertad cuando lo que pasó fue que se cerraron las penitenciarías, pero se aumentaron los ingresos en comisaría. Entonces, si bien los números nos señalaban que había 13.000 personas privadas de libertad, 13.000 y algo, y una disminución de cerca de 1.000 personas en el sistema penitenciario, en realidad podríamos haber tenido un aumento, si es que no se cerraban por pandemia, ¿no? Uh-huh. Y esto genera una contradicción en el momento en que la propia Corte dicta una acordada en que recuerda a los jueces que la prisión preventiva es la última ratio de las medidas que se deben de tomar, pero las comisarías las teníamos llenas. Había gente que estaba 3-4 meses esperando a ingresar a una penitenciaría, o por lo menos a que se revise nuevamente
y esta, su proceso. ¿Y estos que estaban en las comisarías, por qué hechos punibles ingresaban, Orlando?
Mira, es muy variado. A ese nivel de detalle, mira, no quiero mentirte ni mucho menos, ¿verdad? Porque, como te digo, nuestra capacidad de llegar a nivel nacional es limitada aún, pero las informaciones que fuimos recogiendo tenés desde varios casos, ¿no? Desde hurtos simples, desde violencia intrafamiliar, ¿no? Hay como varios tipos penales que se van utilizando y que se van viendo, ¿verdad? Sin que se analice si realmente hay un peligro de fuga, una posibilidad de obstrucción, ¿no? Cuando la mayoría de la gente se presenta incluso a radio, ¿no?
Uh-huh. Orlando, ¿y qué les dijo el presidente? ¿Les voy a dar para su nuevo local? ¿Les voy a garantizar el funcionamiento con todos los fiscalizadores? ¿Qué les dijo?
El presidente lo tomó bastante bien. Nos dijo que justamente este es el momento de ver locales, que hay posibilidades ciertas. Se está por inaugurar la zona de ministerios en puertos, van a quedar muchos locales institucionales vacíos, ¿no? Y vamos a estar trabajando de manera cercana con presidencia en justamente ver ver estos temas y como te digo, si conseguimos locales vamos a conseguir liberar cerca de 300 millones de alquiler y eso ya es una fuente de financiación para nosotros que podemos utilizar para otros rubros. Es decir, buscar soluciones prácticas sin que esto represente incrementos, sino mejor utilización o mejor dicho, mejor mirada de conjunto a nivel estatal para poder utilizar los recursos materiales existentes. Y eso es lo que queremos hacer.
Uh-huh. Bien, Orlando, un gusto.
Igualmente, Javier, que estés bien. Un abrazo.